José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este último tramo de tiempo de juego. Pues sí, el Español ha empatado en el minuto 103 al Almería con un gol de Sergio García. Está cambiando la crónica. Guas, ¿me puedes decir, Guas, el titular que has puesto para el diario Marca mañana?
He puesto el titular que es el partido Sabina, un porro. Porque nos dieron las 11, las 12 y la 1. Hubo 10 minutos de apagón.
Está bien. Dobarro, ¿qué pasa? Buenas noches.
Yo creo que la crónica de Guas es: me cago en todos los helenos de la puta Grecia.
Vamos.
Este partido ha tenido de todo. La expulsión de Arbilla en el 32, quedando en inferioridad numérica el Español. Se nos fue la luz 4 veces, 3 en la cabina, se fue una torre, el partido que interrumpió durante 14 minutos, un gol en el último minuto, dos grandes goles, porque el de la Almería es un gran gol, jugadón de Edgar para Canote Soriano, el de Sergio García, este tío es muy bueno, yo es que estoy enamorado de Sergio García, me parece un futbolista que tiene una calidad terrible. Y luego, estoy muy de acuerdo con la reflexión que hacía Marquitos López ahora al final. El partido lo empata el Español, es cierto, pero el que no lo gana es el Almería. O sea, es que el Almería no puede arriesgarse a jugar como jugó el partido, ida y vuelta, dejando espacios a un rival en inferioridad numérica, ganando por la mínima y acabándose el tiempo. O sea, yo es algo que no acierto a entender. Y Francisco seguro que les leerá la cartilla, porque es que no es normal. Pero ya te digo, Corro, ha tenido de todo.
Esto lo saben los aficionados de la Almería del año pasado, que en los 3-4 primeros partidos perdieron puntos en los últimos minutos. Este lo han perdido en el 103, que ya hay que decir. Marcó Soriano, empató Sergio García. Bueno, que coges la moto y para La Coruña, ¿no?
Hombre, vamos, para que me des viento de cara ya.
Un abrazo, Germán.
Otro muy fuerte para ti, amigo.
Hasta luego. Como tenemos muy poco tiempo, es una edición express de resumen de lo que ha pasado en la jornada. Vamos con los resultados, los sonidos de la jornada y las otras noticias de la jornada. En el primer partido de la Liga, Málaga 1, marcó Luis Alberto, minuto 36, Athletic de Bilbao 0. Iraizoz le hizo un penalti a Roque Santa Cruz, lo tiró Luis Alberto, lo paró Iraizoz y remató Luis Alberto en el único gol del partido. Pero ha tenido un montón de cosas el encuentro. En el tramo final, gol de Iraizoz de cabeza que anula Mateu Laoz. Parece que por fuera de juego le ha explicado a los jugadores del Athletic de Bilbao de uno de los futbolistas de su equipo, del Athletic de Bilbao. Y en la jugada siguiente, penalti de Kameni a Duriz, clarísimo, pero parece también que ha pitado algo antes, o sea que la gente del Athletic de Bilbao muy mosqueada. En la rueda de prensa, Valverde no se pronuncia sobre las polémicas y Gracia, el entrenador del Málaga, sí, ve golazo de Iraizoz.
Las expulsiones y luego al final el gol anulado, el penalti que hemos pedido, en fin, todo el lío este, que no tengo tampoco mucho que decir, porque al final cada uno lo ve siempre desde el prisma que le toca, ¿no? Muy difícil que un portero meta un gol como el que ha metido Gorka y se lo anule, ¿no? Pero bueno.
Datos de este partido, Pedro.
Por eso que se la junta a Gorka todo. Ha parado un penalti, la marca en el rechace y luego marcó un gol y no se lo han dado. Quiso emular a Aranzubia, que ya recuerdo marcó un gol en Almería en 2011 de cabeza, y es la primera vez que el primer gol de la Liga en la primera división se marca en la Rosaleda.
Bueno, en el siguiente partido, que era el de mejor cartel de la tarde, el Sevilla 1, Valencia 1, ha marcado Aleix Vidal y ha empatado en el tramo final Lucas Orbán. Se lesionó Beto, salió Barbosa. Rodrigo de Paul, el jugador de Valencia, llevaba un minuto en el campo y fue expulsado por un codazo a Aleix Vidal, que se tuvo que marchar del campo. El Valencia se quedó con 10 futbolistas y empató el partido. Nuno ve en el Sevilla un rival directo, ve también que hay posibilidades de hacer más cosas, y Unai Emery, justo el empate, pero decepción final.
Considero que todo es justo, y la decepción mayor es nuestra por cómo ocurrió el empate final y porque estábamos con un jugador más. Pero nosotros debemos de asimilar que la justicia en el marcador se ha puesto.
Dominar el Sevilla en su casa con 10, hay que dar el mérito a los jugadores. Han sido solidarios, se han ayudado. Y hay una cosa clara en nuestro equipo. Nosotros nunca vamos a desistir, nunca vamos a bajar los brazos. Mientras hay juego, hay vida.
¿Datos de este partido, Pedro?
Pues protagonistas dos jugadores que han salido durante el partido del Valencia. Uno de Paul, o de Paul, que es la expulsión más temprana de un jugador que debuta en Primera División en la historia de la Liga Española. Ha batido el récord de Granero, que fue expulsado a los 5 minutos de debutar en 2007. Y luego el goleador, que ha marcado un gol con el pecho, algo que no sucedía desde hace año y pico, que marcó Aguirreche contra el Granada.
Granada 2, Deportivo de la Coruña 1. Marcó Cabaleiro para el Depor y le dio la vuelta al partido Rochina y Babén, el jugador procedente del Alcorcón. Víctor Fernández espera fichajes todavía, el entrenador del Depor. Y Caparrós dice que en algún momento le ha parecido un torneo de verano.
Nos cuesta meter en competición, lógico, ¿eh? En el primer tiempo nos creíamos que no estábamos jugando los tres puntos, que había tres puntos por medio, y parecía más un partido de pretemporada todavía. Nos creíamos que al final de este partido, del primer partido, había trofeo, una entrega de trofeo.
Yo creo que hemos competido muy bien, el partido va a dejar muy buenas sensaciones en cuanto a competitividad. Yo creo que hemos hecho un mérito para conseguir el empate. Es evidente que nos habría gustado jugarlo con la plantilla cerrada, pero no hay que buscar ese tipo de argumento ni excusa.
¿Datos de este partido, Pedro?
En este partido se reunían los dos entrenadores en activo con más partidos en Primera División, Víctor Fernández y Caparrós. El Granada ha conseguido algo que no consiguió en toda la liga pasada, que es remontar un partido desde ganar, después de empezar perdiendo. Y primer partido en Primera División que marcan dos jugadores que juegan su primer partido en Primera con el Granada.
Más noticias del día. Di María y Khedira se han entrenado el día después de que el Atlético de Madrid les ganara la Supercopa y ellos dos no estuvieran en la lista del Real Madrid. Según Sky Sports, el Manchester United ofrece algo más de 60 millones de euros para el traspaso de Di María al equipo inglés. Ahora va a contar Miguelito alguna cosa más. Mañana a las 9 de la noche, Barcelona-Elche. Luis Enrique dice que el favorito a ganar la Liga es el Atlético de Madrid. Y dice también que cuenta con Neymar y Pedro. Mañana da la lista. Neymar está lesionado en el tobillo y Pedro ha pasado toda la semana con gastroenteritis. Además, mañana a las 7, debut del Eibar en Primera, Eibar Real Sociedad, a las 9, Celta Getafe y a las 11, Levante Villarreal. Por cierto, que ha contado Gemma Santos durante el programa que Adrián Colunga del Getafe se marcha al Brighton, a la segunda división inglesa. Resultados de la segunda división ha empezado con estos marcadores: Osasuna 2, Barcelona B 0, Recre 0, Zaragoza 0, Valladolid 2, Mallorca 1, Las Palmas 2, Llagostera 0, Numancia 1, Sporting 2. Resultados del fútbol internacional que nos interesan: Chelsea 2 con goles de Diego Costa y de Hazard, Leicester 0 y Everton 2, Arsenal 2, perdía 2-0 el Arsenal. Y en la Bundesliga, el equipo de Klopp, el Borussia Dortmund, ha perdido 0-2 con el Bayer Leverkusen. Y dos noticias más antes de una gran protagonista: Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica. Alonso sale cuarto mañana a partir de las 2 de la tarde, lo contamos en el tiempo de juego. Sale primero un Mercedes, Rosberg, sale segundo otro Mercedes, Hamilton, sale tercero el campeón del mundo, Vettel. Y en la Vuelta a España, que ha empezado hoy en Jerez, en la contrarreloj por equipos ha ganado el Movistar. Primer mayor rojo, Castroviejo. Mañana Algeciras, San Fernando. Y la alegría del deporte español la ha vuelto a dar Mireia Belmonte, que debe tener una sonrisa de oreja a oreja. Hola Mireia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Muchas felicidades, ¿eh?
Gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque te estás metiendo un palizón y queremos saber primero cómo estás, cómo te encuentras.
Bien, estoy cansada y contenta, así que...
¿Cómo ha sido lo de hoy? Porque las has metido una paliza la segunda parte de la prueba, ¿eh?
Bueno, ha sido una carrera que al principio pues creía que iba a haber, la verdad es que iban a ir delante, y veía a Italiana de la Calle 2 que iba muy muy rápida y bueno, pero estaba más o menos controlado, así que he hecho mi carrera y he intentado progresar la segunda parte de la prueba.
O sea, has controlado los primeros 800, ¿no? Has dejado un poco que tirar alguna y luego los otros 700 has apretado, ¿no?
Sí, más o menos así ha sido.
Mireia, llevas 4 medallas, que es una barbaridad, que hay que darle una importancia tremenda. Tú se la das, ¿no?
Sí, sí, claro que sí.
4 medallas.
Sí, sí, ya tengo los 3 colores.
Sí.
Y ya solo queda el día de competición mañana.
Te quedan 2 pruebas, ¿no? 2 posibilidades de medalla, 200 mariposa y 400 libre.
Sí, bueno, va a ser muy difícil porque tengo, creo que 10 minutos entre una prueba y otra. Pero bueno. A ver cómo gestionan las fuerzas.
Por lo menos son 10 minutos, que el otro día no tenías nada.
Ya, bueno, un poquito más de tiempo sí, pero igualmente después de una mariposa siempre estás bastante fatigado.
Oye, Mireia, ¿qué has pensado después del otro día de conseguir medalla y tirarte a la piscina 3 minutos después? ¿Has dicho, fue una locura o estoy contenta de haberlo hecho?
No, estaba contenta. Y si no, lo hubiera hecho otra vez. Si hubiera vuelto para atrás, ¿no? Y también he nadado el dos mariposas después, aunque era una hora más tarde.
Sí.
Pero bueno, después de nadar la medalla y todo, pues siempre cuesta un poco recuperar.
Tu explicación de lo del otro día es que, claro, te tiras. ¿Cuánto estuviste? 2 minutos y medio, ¿no?
Sí, es que salí de la piscina y me fui a la cámara de salida. Sí. Y ahí esperando en la silla, porque andar era cansarme más.
Mireia, esto es de mujeres, está claro. Estáis copando el medallero español, ¿eh?
Sí, sí, sí. De momento todos hemos ganado mujeres. Pero bueno, creo que estamos en un momento de forma nosotras y hay que aprovecharlo.
Oye, ¿te llega que la gente está muy contenta contigo, que lo disfrutamos mucho o no?
Hombre, le he visto todo en el Twitter que de antes de nadar ahora, pues tengo como 1.200 seguidores más.
Eso quiere decir algo, no, pero que sepas que es que nos parece extraordinario y que hay que valorar muchísimo. Nosotros decimos que eres la mejor deportista española y así lo sentimos, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, Mireia, para mañana entonces, ¿que no nos hagamos muchas ilusiones o rascamos dos medallas?
No, paciencia.
Paciencia, ¿no? De todas las medallas, esta es la que mejor te sabe, es la de oro y la que mejor te tiene que saber, pero a lo mejor te ha hecho ilusión otra que has conseguido.
Bueno, las cuatro han costado su esfuerzo, sus horas de trabajo, así que todas son bienvenidas, ¿no? A lo mejor la más sorprendente para mí fue la de 5 kilómetros, la primera que gané, pero les tengo cariño a todas.
Mireia, felicidades, disfrútalo mucho, mañana te echamos otro par de ojos a ver qué pasa.
Muy bien, muchas gracias.
Un beso a Mireia Belmonte. Cuarta medalla consecutiva en este Europeo de Berlín. 5 kilómetros, 400 de estilo, 800 libres. Hoy 1.500 y mañana otras dos posibilidades. 200 mariposa y 400 libre. Hoy ha habido un par de nadadoras españolas que han estado a punto también de conseguir una medalla. Melanie Costa, que se ha quedado a 11 centésimas del bronce en 200 libres. Y Merche Peris en los 50 espalda. Esto es cosa de mujeres.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Sí, ya sé que cuando uno empieza un programa nuevo, lo normal es estrenarlo el 1 de septiembre, pero es que lo que estamos haciendo en COPE no es lo normal. ¿Lo has escuchado?
Ángel Expósito ya está en la mañana, es otra cosa.
Escucha Ángel Expósito en COPE, de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17.577. Serie 29.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Dúchate este verano con Antidex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
El partido con más cartel de la jornada del sábado se jugó en el Sánchez Pizjuán. Sevilla 1, marcó Aleix Vidal. Valencia 1, empató Orban, un defensa argentino que ha fichado el Valencia. Han pasado varias cosas. Se ha lesionado Beto en la primera parte, el portero del Sevilla. Ha salido Barbosa. Han expulsado a Rodrigo de Paul, el jugador del Valencia, cuando llevaba un minuto en el campo por un codazo a Aleix Vidal. Aleix Vidal ha tenido que ser sustituido. Y el Valencia ha empatado el partido cuando estaba con 10 en el campo. Vamos a saludar a los goleadores. Aleix Vidal, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntame cómo tienes la cara, anda.
Bueno, un poquito hinchada, pero bueno, ya han dado el medicamento necesario para que baje el hinchazón, así que bueno.
¿Puntos? A ver cómo... ¿Puntos?
Bueno, no, puntos de las tiras, ¿no? Para recolocar la herida, así que hemos decidido que eso era lo mejor y depende de cómo vaya durante el fin de semana, pues haremos una cosa u otra.
¿Has hablado con Rodrigo?
No, me lo he cruzado porque ya te digo, no tenemos el mismo camino, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Son cosas del fútbol, me ha tocado a mí, otra vez le toca a otro, pero bueno, no pasa nada.
¿No has visto mala intención?
No, ha sido una jugada donde bueno, los futbolistas a veces tenemos la intención de proteger con los brazos, soltarlo cuando notas que te están agarrando, así que bueno, yo al tirarle el hombro hacia atrás para forzar la tarjeta y cortar el contraataque que creo que bueno, era lo que debía hacer para ayudar al equipo en ese momento, con la mala suerte que tenga que soltar el brazo me ha dado en el pómulo y me la he abierto.
Bueno, pues listo, si es un lance de juego, todos contentos. Golazo, ¿no? Para empezar la liga.
Bueno, está claro que siempre es importante marcar, ¿no? Para darte confianza, pero bueno, es un sabor un poco amargo porque bueno, creo que el equipo ha hecho méritos tanto defensivamente como ofensivamente para llevarse los tres puntos, con la mala suerte de que con superioridad en el campo pues nos han tenido esa jugada aislada rápida de córner donde la han sacado provecho.
¿Has visto el tramo final del partido o no?
Sí, cuando he entrado dentro hemos estado ahí 10 minutitos para curar la herida y luego he salido allí al banquillo para ver los últimos 15 minutos o últimos 10 minutos del partido y ya me digo que ha sido una pena, ¿no? Porque ha sido una jugada muy rápida donde no le ha dado tiempo al equipo a recolocarse.
Qué curioso, ¿eh? Se quedan con 10 y se han visto apretados y han sacado el puntito que le sabe a gloria.
Bueno, ¿no? Sabíamos también contra quién jugábamos, ¿no? El Valencia es un equipo grande, ya lo ha demostrado durante la pretemporada, donde lo lleva demostrando muchos años, así que bueno, está claro que es una pena porque quizá nos han marcado cuando estaban en inferioridad en el campo, pero bueno, está claro que siempre contra los rivales directos es importante no perder y hoy no lo hemos hecho.
¿De Beto sabes algo?
Bueno, estaba en el vestuario cuando yo he entrado a curarme los puntos, está un poco triste como es normal, ¿no? Porque siempre estas lesiones pues joden un poco, pero bueno, esperemos que se recupere lo antes posible para que pueda volver a estar disponible.
Aleix, gran fichaje del Sevilla, que te vaya muy bien la temporada, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Aleix Vidal, gran protagonista por dos motivos, por el gol y luego por esta acción con Rodrigo de Paul. Él no ve mala fe y parece que ha sido un lance del juego, mala suerte para Aleix Vidal y también para Rodrigo, que llevaba muy poco tiempo en el campo. Bueno, el gol del Valencia lo ha hecho un argentino que ha fichado el Valencia, se llama Lucas Orban. Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
La muralla, me han dicho que te llaman.
No, bueno, sí, en Tigre sí, ese era el nombre que me daba el presentador siempre del partido y del equipo y de la cancha de Tigre.
¿Llevas morado el pecho o no?
No, el pecho no, fue con el medio pecho, medio hombro.
Ah, medio pecho, medio hombro, pero no mano, ¿no?
No, mano seguro que no.
Es que tengo aquí un loco de las estadísticas que me ha dicho que el último gol de pecho en la liga fue en mayo de 2013, Aguirrecha Granada. O sea que no se meten muchos goles de pecho.
Ah, bueno, por suerte lo pude meter y pude ayudar a nuestro equipo, a todos nuestros compañeros que habían hecho un gran primer tiempo y no se merecían ir perdiendo.
Lucas, cuando peor estabais, ¿no? Estabais con uno menos, agobiados.
Sí, seguro. Creo que la expulsión, no lo sé, en realidad, por ahí puede haber un malentendido, se puede por ahí malentender, pero creo que hemos jugado un gran primer tiempo y nos merecíamos mínimo que sea un empate.
¿Cómo está Rodrigo? Porque es que llevaba un minuto en el campo, es mala suerte, se le presupone buena fe, pero le ha metido un golpetazo ahí que le ha hecho daño a Aleix.
Sí, yo creo que también por el afán de haber ido perdiendo 1-0 y querer seguir jugando, lo que quiso él es sacárselo encima para poder continuar, no creo, conociéndolo a Rodri, él nunca es de esa manera mala leche, ni tampoco lo habrá hecho adrede, seguro.
Lucas, se supone que el Sevilla es vuestra medida, se supone, ¿no? Siempre Sevilla-Valencia es el gran partido del sábado y esa es vuestra medida. ¿Cómo lo has visto?
La verdad, como te dije, te repito, creo que hemos hecho un gran primer tiempo, hemos tenido tres ocasiones claras, la de Pablo Piatti, otra que le quedó también a Pablo por delante, hemos... por ahí no hemos podido concretar y esto es fútbol, y cuando uno no concreta normalmente uno después le entran los goles en su propio arco y el rival se puede agrandar, pero creo que hemos hecho un muy buen partido y para mí nuestro primer tiempo fuimos muy superiores.
O sea que vas a por el pichichi, ¿no?, de la liga.
por el momento, pero la verdad que yo simplemente contento, feliz de estar donde estoy, agradecido a todo Valencia por el recibimiento y por haber querido contar conmigo y nada, y esto es parte de la retribución que uno trata de darle al club que tanto confía en mí.
Por lo que has visto, ¿te mola cómo está montado esto? ¿Te mola la liga o no?
¿Cómo, perdón? No te
si escuché. Te gusta la liga, pero cómo está montado el tinglao, cómo lo que has visto los primeros meses, ¿te gusta esto o no?
Sí, por supuesto. Yo tengo toda mi familia que es de España. Mi
¿ah,
familia
sí?
Es toda de Galicia y la verdad que hoy, si mi abuelo viviera, estaría muy contento de saber que yo estoy acá y pude llegar hasta acá.
O sea, que eres un gallego casi, ¿no? Gallego.
Sí, gallego de Orense.
Gallego de Orense, vale.
Cerca del río Miño, así es.
Bueno, Lucas, bienvenido a la Liga Española. Felicidades por el gol, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien, mucha suerte.
Lucas Orban, que lleva 8 minutos, ha jugado 8 minutos, ha salido en el 82, ha hecho un gol de pecho, hombro, dice él, y ha servido para empatar el partido cuando el Valencia estaba con 10 jugadores por la expulsión de Rodrigo de Paul. Bueno, escuchado el protagonista, vamos a llamar a Víctor Fernández y a Hugo Ballester. Hola Víctor, hola Hugo, os escucho atentamente, no tenemos mucho tiempo, pero a ver qué queréis decir.
Hola Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Empieza bueno, tú, Víctor.
Empiezo yo, que el Sevilla ha jugado en casa. La verdad es que no ha dejado buenas sensaciones el Sevilla, no ha gustado nada el Sevilla en su primer partido de Liga. Ha dejado muchas dudas en una primera parte muy mala. El equipo de Nervión, que curiosamente se puso por delante en el marcador y cuando tenía casi la victoria amarrada se vio sorprendido. La verdad es que no ha merecido más que un empate el Sevilla. Incluso creo que el merecedor de la victoria en el día de hoy ha sido el Valencia y sobre todo me quedo con esas dudas que ha dejado el Sevilla en el centro del campo. Le queda mucho a este equipo de Unai Emery para rearmarse. Son muchos jugadores importantes los que se han ido. Envía Marco Marín, que no estuvo bien, pero era importante. Rakitic fundamentalmente, Federico Facio, Alberto Moreno, los que han venido hace poco, que han llegado. Todavía van a venir más jugadores, va a venir seguramente un centrocampista más y alguien que venga a sustituir a Federico Facio, por lo que prácticamente digamos que este equipo está rearmándose y necesitará alguna que otra semana para ver realmente cuál es el nivel del Sevilla. Te cuento rápidamente, el Sevilla no conoce todavía nada acerca de Facio, digo nada porque están esperando a que el Tottenham deposite la cláusula de rescisión y todo indica que va a ser el lunes por la mañana. Y Beto, te cuento, se ha retirado con muletas del estadio, nos ha dicho que él cree que está roto y posiblemente tenga para varias semanas de baja.
¿Y el Valencia qué te ha parecido, Hugo?
Bueno, esto recién empieza, que diría los argentinos. El Valencia ha sacado a 13 futbolistas de la pasada temporada y hay 5 apartados que también están en la rampa de salida, así que un total de 18. El cambio es importante, incluido el cuerpo técnico, incluido el propietario. Yo creo que el Valencia ha sabido sobreponerse a la adversidad del mazazo del gol en contra a falta de un minuto para que acabara la primera parte, una primera parte en la que el Valencia tenía 3 ocasiones claras y no supo finalizar. No me ha gustado el partido de Pablo Piatti, tampoco Antonio Barra han estado fino en defensa, su espalda la ha aprovechado muy bien Carlos Bacca para descargar por ahí el poco juego ofensivo y peligro que tenía el Sevilla, y luego lo positivo, como digo, que ha sabido sobreponerse, que ha seguido golpeando al Sevilla a pesar de la expulsión de Rodrigo de Paul, que ha sido un condicionante también importante en la segunda mitad y que ha dejado detalles de calidad de André Gómez, de Parejo arriba con Rodrigo y sobre todo en defensa. El Valencia tenía mucho miedo al cambiar toda la defensa de la temporada pasada y de los años anteriores. Otamendi ha estado muy bien, Rubén Bezo también, y en definitiva yo creo que un punto en el Ramón Sánchez Pizjuán, que siempre es una plaza complicada para el Valencia, donde no gana desde hace 10 años en Liga, pues es positivo de cara al arranque de este proyecto en uno.
A la espera de ir a mejor, todos contentos, el Sevilla y el Valencia. Próximo partido del Valencia a las 10 el viernes contra el Málaga en Mestalla. Próximo partido del Sevilla el sábado a las 11 de la noche en Cornellá, Español-Sevilla. Gracias a los dos. Víctor y Hugo, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Vamos con los otros dos partidos que se han jugado en el día de hoy. En la Rosaleda, Málaga 1, Athletic de Bilbao 0. Marcó Luis Alberto en el minuto 36 en el rechace del penalti que él mismo había errado, que había parado Gorka Iraizot y que había hecho el portero del Athletic Bilbao antes a Roque Santa Cruz. Han pasado muchas cosas en el tramo final del partido, en este Málaga 1, Athletic de Bilbao 0, porque el conjunto malacitano terminó con 9 jugadores por la expulsión de Antunes y de Duda, y en el tramo final le ha anulado Mateu Laoz un gol a Gorka Iraizot, al portero del Athletic Bilbao. En un saque de una falta ha rematado Iraizot, era el tramo final del partido, ha rematado de cabeza y gol. Y lo ha anulado el colegiado. Tenemos la duda de por qué. Parece que por un fuera de juego de Laporte, aunque también puede ser a lo mejor por entender que ha habido falta de Gorka Iraizot sobre algún jugador del Málaga. El caso es que lo ha anulado. Y pocos instantes después ha habido un penalti de Kameni sobre Aduriz. Y es posible que el árbitro haya anulado la jugada porque ha pitado otra cosa antes. No lo sabemos porque, como ya saben, los árbitros no hablan. Así que charlemos con el portero, con Gorka Irozoz, y que nos cuente qué le ha contado Mateu Laoz, porque ha estado hablando con él y cómo ha visto la jugada. Hola, portero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí estamos hablando de la jugada, que te queremos escuchar, ¿no? Que es una jugada, pues sí, que se da pocas veces, que meta un gol un portero de cabeza y que encima se lo anulen. ¿Qué dices?
Pues nada, que así ha sido, y así lo ha visto todo el mundo, ¿no? Poco más voy a descubrir ya ahora. Pues bueno, al final se me queda la rabia en el cuerpo por a mí y a todos mis compañeros, porque no es lo mismo irte con un punto de aquí con el trabajo que hemos hecho que irte de vacío, y bueno, al final pues se quedará en una anécdota y nada.
¿Qué te ha dicho Mateu?
No, bajo su criterio había habido no sé muy bien lo que, y al principio yo creo que él tenía muchas dudas también, no sabía la explicación clara. No pasa nada, al final yo sé muy bien que es equivocarse, que soy portero, sé lo que le cuesta a mi equipo cuando me equivoco, y cuando yo me equivoco soy humano, igual que el árbitro, igual que los demás.
Después perdón, Gorka, después de verlo varias veces, yo creo que creemos que el asistente ha pitado una cosa y Mateu se ha creído que había sido falta tuya, que por eso creo yo que ha pasado algo de eso.
Falta, creo que
no. Falta no, seguro.
No había tan limpio en mi vida.
Sí, sí, clarísimamente.
Bueno, no sé, ya te digo, quedaré en una anécdota. Es rabia porque son puntos en juego, pero el factor humano entra dentro del fútbol, y no solo el árbitro, sino también nosotros mismos y los jugadores.
Gorka, y luego seguido ha habido lo que a nosotros nos ha parecido un penalti clarísimo de Kameni a Aduriz. ¿Tú crees que ha pitado algo antes? Porque el penalti es clarísimo.
No, yo creo que le ha pitado falta de Aduriz a Kameni.
No, pues eso sí que no.
Que yo creo que ha sido penaltizado también, igual que a mí ha sido penalti, duda, ha sido también más claro aún.
Sí.
Si es así, bueno, ya te digo que tampoco vamos a quedarnos con esa sensación de estarlo, de ver, ya digo, el factor humano influye en los partidos, de todo el mundo, eso es así, no pasa nada, lo importante es que nosotros hemos hecho más méritos, no solo al final, sino para poder conseguir un empate mínimo, y en este caso pues nos vamos de vacío, y esa es la mayor rabia, ¿no?
No sé si te ha pasado alguna vez que te pares un penalti y te lo metan, y que metas un gol y te lo anulan, eso es la vida, ¿no?
No, la verdad que es algo curioso que quedará una anécdota, ya te digo. A un penalti y hacer un gol, y bueno, pues ya te digo, pero sobre todo hacer un gol es algo que muy pocas veces se da de esta manera, que no ha sido gol, porque si al final no se ha invalidado, no ha subido el marcador, entonces no ha sido gol, y con eso prefiero quedarme que no con el penalti.
¿Habías hecho algún gol en tu vida?
No ya te digo, es una situación especial. Había rematado varias veces, pues nunca había tenido que acabar en la red, pero bueno. Prefiero que hable con que no ha sido gol, que ha sido anulado y ya está.
Dice la cuenta de Twitter del Atleti de Bilbao que tras recordar que vale meter gol con el portero, nos centramos en el miércoles.
Sí, lo que quiere decir es para claro. Que nosotros demostramos cada día que jugamos a fútbol, que no estamos jugando a fútbol, ni nos quejamos, ni nos tiramos, ni queremos demostrar que se puede jugar al fútbol con intensidad, con entrega, con corazón, sin hacer trampas, sin faltar a nadie y sin hacer daño a nadie, y yo creo que eso es nuestra parte de nuestra filosofía, igual que parte de otras muchas cosas que significa el Atleti, y lo importante ahora que queda es analizar todo lo que ha ocurrido y jugar el miércoles, que para todos nosotros es un día importante.
Solo decir que Javi Gracia ha dicho que ha sido un golazo y que no sabe por qué lo han anulado, el entrenador del Málaga, y solo decirte que el otro día te saliste en San Paolo y que te vuelvas a salir el miércoles en San Mamés, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Esperemos que os vaya bien.
Mucha suerte para el Atleti Bilbao. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Y en Granada, Granada 2, Deportivo 1. Marcó primero el Deportivo y le ha dado la vuelta al Granada. Marcó Cabaleiro para el Depor y luego Rochina y Babín, que ha llegado este año al Granada, ya saben ustedes, del Alcorcón. Hola, Babín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya pase tan puesto, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy contento por el gol, por la victoria del equipo y también por la segunda parte que hemos hecho. Creo que hemos hecho una buena segunda parte y hemos pasado por encima, y en la segunda estamos todos muy contentos.
El balón bajaba del cielo, ¿eh?
Bueno, sí, sabemos que Fran Darico la pega muy bien, que estábamos mucho en los entrenamientos, las estrategias, y nos han servido muy bien.
¿Jugada ensayada entonces o qué?
Sí, el míster Espíritu siempre nos interesa subir arriba cuando el balón está ahí muy fuera de área, porque sabemos que Fran la pega directamente hacia la portería y nosotros tenemos que entrar, pasa por delante de los futbolistas de la Coruña en este caso, y nos ha salido muy bien.
¿Os ha sorprendido el primer gol? Que hay que decirlo, ha sido un fallo de Dimitrievski y del portero. ¿Os ha sorprendido? ¿Os ha dejado tocados o qué?
No, la verdad que hemos entrado muy muy frío en el partido. Nos lo dijo el míster en descanso, que nos pegó dos tres goles porque no estábamos jugando bien. La verdad que nos faltaba un ritmo de circulación de balón y faltaba más apretar arriba, y al final que la segunda parte pues ha salido otras cosas.
¿Y cómo son las broncas de Caparrós? ¿Son muy altas o no?
Bueno, son de entrenador, y el hombre que nos pide lo máximo como siempre, y la verdad es que se ha visto en la segunda parte.
Se pone a mascar chicle, ¿no? Y empieza a decir vamos, ¿no?
Sí, nos anima mucho, que nos pide en todo momento, y la verdad que es un motivador muy bueno.
¿Y qué tal en Granada, Babín, los primeros días que llevas? ¿Bien?
Bueno, la integración se ha hecho muy rápido porque hay futbolistas que me enfrentan a ellos que amigos míos pues han conseguido con ellos en otro equipo, que la verdad la ciudad es una ciudad muy bonita, que hay gente muy buena, muy buena en el vestuario, y esperemos que siga así.
¿Y tu esposa, Babín, que jugaba al fútbol, te la has llevado o no?
Pues sí, sigue conmigo, y la verdad es que está muy contento por mí, y ya se ha encontrado un equipo de fútbol, así que...
¿Sí? ¿Ha encontrado o no?
Sí, en el Granada, así que todo perfecto.
Ah, en el Granada de mujeres, ¿no?
Sí, eso es.
Pues estupendo, ahí los dos jueves defendiendo el escudo del Granada. Babín, enhorabuena por el gol, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, y felicidades por los 3 puntos al Granada. El gol de Babín, que fue el 2-1, pues ya saben, ganó el conjunto del Málaga 1-0 al Athletic de Bilbao, y luego le ganó el Granada 2-1 al Deportivo de La Coruña.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Estamos de vuelta. Vuelta ciclista a España. Sigue todas las etapas en COPE y COPE.es.
Hay unos nervios brutales, hay brazos que se empiezan a soltar, ¿eh?
En directo, Eri Frade y Quique Iglesias. Y análisis de lujo.
Óscar Freire.
Igor González de Galdeano.
Jesús Alañá.
Los últimos 5 kilómetros son rompepiernas.
La emoción de la vuelta te espera cada tarde en COPE.
Fospring de Soria Natural patrocina este espacio. Fospring de Soria Natural. Tu energía al instante.
El recibo de la luz. Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Estamos hablando, Pedro Martín y yo, de los cambios de cromos de la Liga Panini, que sí, es espectacular. ¿Dónde dices que hacen los cambios de cromos?
En Quintana, en Madrid, en una plaza que hay cerca de Ciudad Lineal y entre Ventas y Ciudad Lineal. Se pone de gente los domingos por la mañana a cambiar cromos,
pero es que tienen más ilusión los padres que los niños, ¿eh?
Sí,
los padres.
Además, los padres están deseando que encuentres para no comprar más.
Espera, que creo que a lo mejor busca Panini un coloca para este futbolista, para Di María, jugador del Real Madrid. Hola, Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Bueno, información que llega desde Inglaterra e información que aportas tú sobre el asunto Di María, salida hacia la Premier.
Sí, poquito a poco se va ultimando la operación. Apuntaban hoy algunos compañeros de Inglaterra que Jorge Méndez puede viajar en las próximas horas a Manchester para cerrar la negociación. El Manchester United parece que de momento está dispuesto a poner sobre la mesa 60 millones de euros, una cifra que sería insuficiente para el Real Madrid. El conjunto que preside Florentino Pérez espera recaudar al menos 70 millones de euros, y la operación tiene pinta de que a principios de la próxima semana se va a ultimar. Así que está el tira y afloja en la negociación. El acuerdo con el jugador está cerrado y visto, lo sucedido sobre todo el jueves y el viernes, cuando Ancelotti le dejó fuera de la convocatoria, las contundentes palabras del técnico italiano después del partido en el Vicente Calderón. Así que, aunque hoy se ha entrenado con sus compañeros, al igual que Sami Khedira, Di María dejará de ser casi con total seguridad jugador del Real Madrid la próxima semana, salvo que los clubes no se pongan de acuerdo.
Se apunta incluso que va a llevar el número 7 en el equipo de Van Gaal. Hasta mañana, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Y luego de la Supercopa, del partido, de la victoria del Atlético de Madrid en la Supercopa, ha quedado la sanción a Simeone, que ayer Fouto nos leyó el acta en primicia informativa aquí en el partido de las 12 y luego nos contó, cuidado que le pueden caer un montón de partidos. Y la pregunta, hola Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Es, ¿cuándo se reúne el comité y cuántos partidos, según las cuentas que has echado, le pueden caer a Simeone?
Bueno, lo normal es que el comité se reúna, en este caso el juez único, no es comité de competición es solo para la Liga, en este caso es el juez único, que es el mismo presidente del comité de competición, lo normal es que se reúna el lunes y que la sanción que le pueda caer a Simeone leyendo el acta de Fernández Borbalán puede ser de muchos partidos. Ya lo comentábamos anoche, según el acta, Simeone comete 4 infracciones y por cada una de ellas serían diferente número de partidos. 2 son seguro por la expulsión, por la protesta, ve sumando, Porro, ve sumando tú también, Pedrito Martín, 4 por golpear al árbitro, como mínimo, yo creo que el comité va a considerar como violencia leve al árbitro, y yo creo que esos son como mínimo 4 partidos, ya llevaríamos 6, otros 2 son seguros por quedarse en la grada y no marcharse al vestuario, por esto a Mourinho también le cayeron 2 partidos, por tanto ya llevaríamos 8, y luego mi duda es si le meterían otros 2 por los aplausos, que también ponen el acta de Borbalán y que se han tomado como una desconsideración. El año pasado a Cristiano Ronaldo también por aplaudir le cayeron 2 partidos en San Mamés. O sea que estaríamos hablando, Corrochano, entre 8 y 10 partidos, según el acta arbitral, los que le podrían caer al Cholo Simeone. Y no estoy exagerando, pero ajustándonos al reglamento, ajustándonos al acta y ajustándonos a los antecedentes de este juez único del comité, yo creo que los tiros pueden ir entre 8 y 10 partidos para el entrenador del Atlético de Madrid.
De los que cumplía en Liga la sanción de 4, cuando pasa de 3 partidos es lo que cumples, y esa son, no son acumulables, solo son independientes, ¿no? Y la sanción de 4 es la que cumpliría en la Liga, ¿no, Fouto?
Exacto, si hay una infracción que es grave y son 4 partidos o más, esas las cumpliría en Liga. De todas formas, recordemos que Simeone no se va a poder sentar el lunes en Vallecas porque, como contó Pedrito Martín anoche, tiene aún un partido de sanción. Así que si le meten esos 4, se perderían los próximos 5 partidos de Liga más otros 4 de Supercopa. Con lo cual, bueno, un montón de partidos.
Contado queda, Fouto. Hasta luego, un abrazo.
Adiós a todos.
Partidos de mañana. El Barça debuta en casa en el Camp Nou a las 9 de la noche contra el Elche. Luis Enrique ha dicho unas cuantas cosas esta mañana, ha hecho una foto Juan Arias, la primera de ellas es quien para él es el favorito a ganar o candidato número uno a ganar la Liga.
El Atlético de Madrid es el claro favorito por el respeto que además merece el campeón. El Madrid es el eterno rival y se ha reforzado también, con lo cual va a ser difícil este año para nosotros, va a ser un campeonato muy atractivo e ilusionante por el nivel que tienen esos dos rivales. Y nosotros partimos con la ilusión del que no ha podido ganar nada el año pasado y que tiene ganas de conquistar mucho. O sea que en cuanto a ilusión y esperanza no nos gana ninguno. Tengo claro no solo la defensa sino el equipo. Y repito, nos presentamos al debut liguero con muchísimas ganas de jugar, de competir, de estar con nuestra afición y de empezar ganando. Nosotros ya nos hemos reforzado muy bien y seguimos abiertos hasta que acabe este mercado con la posibilidad de seguir reforzando el equipo. Luego lo que suceda en un futuro, cuando haya la sanción definitiva, lo valoramos y vemos cuáles son las posibilidades hasta ahí. Seguimos en la misma idea de estar abiertos al mercado hasta que acabe este. Me parece que Leo Messi empieza la temporada en unas condiciones óptimas, con muchísima ilusión. Lo he visto, ya lo habéis visto en el Gamper y lo he visto durante todo ese tiempo que ha entrenado y empieza como el resto de jugadores, con muchas ganas de volver a reconciliarnos con los resultados y de volver a ganar.
Juan Arias, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Noticias sin lista de momento, ¿no?
Sí, la dará mañana poco antes del partido frente al Elche. Son bajas ya confirmadas por lesión, Ter Stegen, Vermaelen y Adriano, por sanción Piqué y Luis Suárez. Es duda Neymar, el alta es de Pedro, que tenía gastroenteritis y finalmente se va a recuperar. Y por parte del Elche, Escribá ha perdido hombres importantes respecto a la temporada pasada. Fíjate qué nombres: La Roca, Sánchez, Botilla, Fidel, Gil, Javi Márquez y Manuel Moral. E incluso algunos fichajes no han podido ser inscritos porque no cumplen el control presupuestario de la Liga. Me refiero al italiano Rocco, al ex-zaragocista Víctor Rodríguez y al jugador que ya estaba la temporada pasada, Herrera.
Gracias, Juan. Hasta mañana.
Saludos.
A las 9 debuta el Barça en su casa contra el Elche y hay 3 partidos más. A las 7 de la tarde debuta el Eibar en Ipurúa frente al otro equipo de Guipúzcoa, la Real Sociedad, Eibar-Real Sociedad. Y el partido de las 7 trae estas noticias. Óscar y medio, buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Tras 75 años de historia, mañana a partir de las 7 de la tarde disputará su primer partido el Eibar en la máxima categoría del fútbol español. Para su puesta de largo, el invitado en Ipurúa será además el otro equipo guipuzcoano de la categoría, el hermano mayor, la Real Sociedad. Para el derbi, el vizcaíno garitano ha citado a toda la plantilla con la excepción del lesionado Quijera. En el bando donostiarra, la novedad será la presencia de Yure Berchiche en detrimento de Herbías. La cita, recuerden, a las 7 en Ipurúa, donde se espera un lleno absoluto y donde impartirá justicia el colegiado catalán Álvarez Izquierdo.
Gracias, Óscar. Y a las 9 de la noche, Celta-Getafe con estas noticias. Santi Peón, muy buenas.
Hola, Corro, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Pues Balaídos acoge mañana la apertura de la temporada con dos equipos llamados a pelear este año por algo más que por la permanencia. En lo puramente deportivo, te cuento que Berizzo ha sorprendido con su primera convocatoria porque ha dejado fuera a Santi Mina, además de a Borja Oviña y a Pablo Hernández, porque los dos están lesionados, y por su parte Contra ha llamado para el choque de Vigo entre sus 18 a Guaita, a Michel Herrero y a Freddy Nestroza, además de al delantero de la cantera Ibi. El choque arranca a las 9 de la noche en Balaídos con arbitraje de un debutante, el andaluz Melero López.
Y nos queda el partido de las 11 de la noche, a ver si hay suerte y no hay apagón. Levante-Villarreal, y tras las noticias, Pedro Zamora. ¿Qué tal, Pedro?
Hola, Corrochano, buenas noches. Arranca la temporada para el Levante con un derbi ante el Villarreal. Marcelino repetirá el equipo que goleó a la Astana en Europa League con el único cambio de Víctor Ruiz por Gabriel, que acabó lesionado. En el Levante, sancionado Diop y lesionados Juanfran y Gavilán. Mendilibar apuesta por el Adogua en defensa y Barral arriba. A las 11 en el Ciudad de Valencia, con récord de abonados, más de 17.000, y con arbitraje de Fernández Borbalán.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ha estado Begoña Pérez en el Chelsea 2, Leicester City 0, con goles de Diego Costa y de Hazard y gran actuación de Thibaut Courtois, y ha hablado con Courtois.
Thibaut Courtois, bienvenido a la Premier League.
Sí, gracias.
Se te está dando bien bajo los palos, ¿no? De la sensación de que no te está costando la adaptación a la Premier.
Bueno, yo creo que en Atleti he tenido 3 buenos años y que estaba preparado para jugar y tenía buenos entrenamientos, entonces sabía un poco cómo iba a ser aquí también, y bueno, por ahora va bien, pero solo llevamos 2 partidos y hay que seguir trabajando y jugar bien.
2 partidos y 2 victorias. Hoy ha costado un poquito más que contra el Burnley, pero tú has sido fundamental bajo los palos, has salvado puntos.
Sí, yo creo que con el 0-0 ahí tuve que hacer 2 buenas paradas, pero bueno, por ahí también estaba ahí en la portería. Es así que ha costado, pero bueno, con 0-0 sabes que es importante hacer esa parada y pudo ser importante para el equipo y intento de hacerlo siempre.
Has desplazado a Peter Seck como opción número 1 de la portería. ¿Cómo se está llevando eso internamente y cómo lo llevas tú y el propio Peter?
No, lo llevamos bien. Yo creo que él trabaja fuerte en los entrenamientos como yo para que el míster lo elige. Y bueno, por ahora estoy jugando yo y yo intento hacer lo mejor que pueda también en los entrenamientos y no hay ningún problema entre nosotros, entrenamos súper bien. También él lleva aquí 10 años, a veces me da consejos de que igual cosas que no sé aún, y está muy bien y es una buena relación.
Ya por último, te vimos muy contento en las redes sociales por esa victoria del Atleti en la Supercopa.
No, claro que he tenido ahí 3 buenos años, que he ganado títulos, entonces ellos podían jugar la Supercopa porque habíamos ganado la Liga el año pasado, entonces también estaba feliz por ellos que pudieran ganar ayer contra el Madrid, porque yo sé el trabajo que se hace para Simeone y todo el equipo para poder ganar esos partidos y lo están haciendo muy bien. Y bueno, igual quién sabe, podemos enfrentarnos en Champions, en cuartos o semis o algo final, ya veremos lo que puede pasar.
Por cierto, Mourinho, cuestionado sobre la suplencia de Chet, ha dicho: si tengo que elegir entre el club o los jugadores, me quedo con el club. Chet nos ha dado mucho, pero el niño, Thibaut Courtois, solo tiene 22 años. A la Vuelta Ciclista a España. Ha empezado hoy con una contrarreloj por equipos en Jerez, que ha ganado Movistar, primer líder, Mayor Rojo, Castroviejo. Hola, Erifrade, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas.
Está Quique Iglesias también, hola, Quique.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues en 4 minutos, que es lo que disponemos para vosotros, contar lo que queráis, cómo ha sido el inicio, si ha sido tan bonito como habéis contado, y luego las reacciones de los candidatos a ganar esta Vuelta a España. Adelante, Eric.
Nunca nada es definitivo en una crono por equipos. Al final, el mayor rango de diferencia es entre Valverde y Quintana. Hablo siempre de los favoritos y Joaquín El Purito Rodríguez, 38 segundos entre el equipo Movistar y el equipo Katiusha. Los demás están ahí metidos en ese rango. Movistar le ha metido 30 segundos a la Astana de Aru y de Mikel Landa, 27 al Sky de Chris Froome, quizá una de las decepciones de la jornada, junto con el Garmin Sharp y con el Trek, 11 segundos al Omega Pharma de Rigoberto Urán, 19 al Tinko de Alberto Contador. Yo creo que una de las grandes incógnitas que había en esta jornada inicial, inaugural de la Vuelta Ciclista a España, era saber cómo respondía Alberto Contador a la competición después de estar a punto de no venir a la Vuelta Ciclista a España, y eso quien mejor lo sabe es el que ha estado más cerca, que es Quique.
Sí, están todos muy satisfechos. Contador con mejores sensaciones de las que esperábamos y que incluso, vamos a creerle, esperaba él, porque ha dicho que ha ido a 200 pulsaciones durante todo el día y que no le había dolido la rodilla. En Movistar estaban muy satisfechos, habían dicho que cualquiera valía para entrar primero, que no fuera ni Nairo ni Alejandro Valverde, así que Jonathan Castroviejo vuelve a ser líder de la Vuelta a España 2 años después de una similar contrarreloj por equipos vivida en Pamplona hace un par de años, y vamos a ver qué pasa con Purito, que va a ir a más con el paso de los días y con la llegada de la montaña.
Sí, es más raro lo del Sky. De hecho, Chris Froome, en el capítulo de declaraciones, ha sido el que más sincero ha sido, diciendo que esperaba mucho más de su equipo. Los demás más o menos están en la línea. Ha entrado un poco deslavazado el Katiusha de Purito Rodríguez. El Katiusha, en este tipo de suerte del ciclismo, es capaz de todo, de hacer una crono por equipo redonda o hacer una cosa un pelín más desastrosa, como el día de hoy, que ha entrado con los 5 justos. Pero bueno, nada es grave, pero yo digo que empezar bien es mucho mejor cuando tienes que enfrentarte a 3 días consecutivos de esfuerzo.
Mañana, primera etapa, porque ya ha sido controlado por equipos, entre y ¿dónde termina?
Entre Algeciras y San Fernando. Seguimos pues en la provincia de Cádiz, que ha puesto mucho dinero para que en esta primera semana estemos por aquí. Etapa llana, con un final junto al mar en San Fernando, en principio, primer sprint para los Buani, Bonen y compañía, que se van a jugar los primeros segundos de bonificación, 10, 6 y 4 segundos para los 3 primeros de la etapa.
Mañana. Viento que aquí lo fabrican, y luego lo reparten.
Sí, señor, mañana. Creo que hay levante, ¿no?
Eso dice.
Sí, sí, hay levante, creo que hay levante.
O sea que la gente no podrá ir a la playa, no podrá estar a gustito en la playa y tendrá que ir a la cuneta.
A ver a la Vuelta Ciclista de España. Mañana lo contamos en el tiempo de juego. Que durmáis bien, Quique y Eric. Un abrazo.
Igualmente, Corro.
Muy bien, chao. Hasta mañana.
Lo más importante es coger los máximos puntos posibles, ¿no? Y ver dónde nos podemos colocar a final de carrera. Estamos en una buena posición para salir. Ayer igual íbamos más o menos al mismo ritmo de Vettel, íbamos más despacio que Richard, eso sí, que sale justo detrás nuestro, por tanto mañana sabemos que va a ser un rival fuerte. Los Williams están por detrás y serán también una amenaza, por tanto, carrera interesante.
Gran Premio de Bélgica, pues como siempre, los Mercedes, Rosberg y Hamilton, luego Vettel y luego Alonso, que sigue haciendo milagros con el coche, eso me parece a mí. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas y con niebla, noches, podemos decir, porque hay una niebla que esto parece Londres.
¿Pero estás fuera de casa a esta hora de la noche?
Sí. Sí, la verdad es que sí, me has pillado fuera de casa.
Escucha, ¿y en Bélgica a las casi 2 de la mañana qué hay?
Pues la verdad es que poca cosa, sinceramente. Pero mira, estábamos cenando y hemos ido a tomar un café en un sitio que está abierto, misteriosamente en un hotel.
Sí, raro, muy raro.
Está abierto, muy raro, muy raro. Estoy ahora mismo cerca de Baimes, a unos 12 kilómetros del circuito y un poquito de frío ya, debemos estar en unos 6 grados, pero bueno, bien, aquí ya te digo, noche estrellada y algo de niebla, una niebla un poco así... niebla baja, tipo londinense. ¿Sí?
¿Mañana llueve?
En principio hay un 20% de riesgo de lluvia para las 3 de la tarde. Eso es lo que tenemos.
Siempre me cuentas seco. Que como ahí hay un bosque, hay más posibilidades de que llueva, ¿no?
Hay un microclima, en realidad, porque al final se concentra toda la... tanto árbol consigue que haya unas concentraciones nubosas más fuertes, efectivamente. Sobre todo si pega el calor que pica, ¿no? Como decimos como se decía siempre en los pueblos, ¿no? Pero es verdad que hemos tenido unos días muy lluviosos. Anoche, toda la tarde de ayer fue muy lluviosa, hoy también, ha seguido lloviendo por la tarde. por la tarde noche. Bueno, yo creo que vamos a tener, a pesar de ese microclima que produce ese riesgo que puede haber de agua a las 3 de la tarde, pero insisto, el riesgo es pequeño, yo creo que la carrera va a ser seca.
Carlos, cuenta todo lo que sabes para mañana.
Bueno, pues nada, básicamente, Mercedes, ver qué pasa en el duelo Rosberg-Hamilton. Ha tenido problemas de frenos Lewis Hamilton, con lo cual mañana intentará desde el principio ir a por su compañero de equipo. Esa es la gran batalla, porque además hoy han demostrado una superioridad todavía mayor que en seco, 2 segundos por vuelta. Mañana a lo mejor no sacan tanta superioridad, pero desde luego debería ganar Mercedes si no tienen problemas mecánicos. Y después llega la batalla de los humanos, y en la batalla de los humanos, de los coches de un nivel parejo, pues está Fernando Alonso, y eso es lo bueno, ¿no? Tendrá, como dice el piloto asturiano, tiene que luchar con los dos Red Bull, tendría que intentar pasar en la salida a Vettel, eso es básico, y tendría que poder ir por delante de Vettel e intentar aprovechar con su buen ritmo, sacar distancia a Ricciardo y a los Williams, que son las otras dos amenazas. Pero sí que es verdad que el podio está complicado, porque es cierto, como decía Fernando, que es el viernes en las tandas de carrera era más lento el coche que el mejor Red Bull y que el mejor Williams, pero si en la salida se coloca adelante, puede aprovechar esa ventaja y luego, pues tirando un poco de su oficio y de ese ritmo que en carrera que tiene, aspirar al podio. Yo creo que esa es un poco la baza que tiene Fernando.
Mañana a las 2 contamos en el tiempo de juego la carrera. Atentos, que está Roberto Meri para comentar algunas cosas. Y Roberto Meri es gran protagonista por las noticias que ha contado Carlos Miquel durante la semana. Buena carrera mañana, Carlos. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Que vaya bien. Hasta luego.
El tramo final de este tiempo de juego está aquí Carlos Baraclocha. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, noticias que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Pues empezamos por el mercado de fichajes. Adrián Colunga deja el Getafe para fichar por el Brighton de la segunda división inglesa. Es noticia de Gema Santos, contada esta tarde en tiempo de juego. Llevaba 4 años en el club azulón, en segunda división. Resultados de la primera jornada de hoy: Valladolid 2, Mallorca 1, Recreativo 0, Zaragoza 0, Osasuna 2, Barcelona B 0, Numancia 1, Sporting 2 y Las Palmas 2, Llagostera 0. Atención en fútbol internacional, porque hace unos minutos hemos sabido una noticia luctuosa, porque ha muerto el camerunés Albert Ebosé, pichichi del Kabylie argelino, de la Liga Argelina, que ha muerto, fíjate, tras impactarle una piedra lanzada desde su propia afición durante el partido de esta tarde entre su equipo y el USM de Alger. Tenía Vaya. 25 años y había sido padre esta mañana, Corro.
¿Había sido padre esta mañana?
Esta misma mañana.
Vaya drama.
Drama.
Vaya drama, sí.
Albert Ebosé, camerunés, 25 años, descanse en paz. En la Premier League, segunda jornada, aparte de esa victoria del Chelsea que has comentado, el Arsenal ha empatado a 2 en casa del Everton tras ir perdiendo por 2-0 en la Bundesliga. Derrota del Borussia Dortmund en su debut ante el Bayer Leverkusen. En Portugal, el Oporto de Julen Lopetegui, 2 partidos, 2 victorias. Hoy ha ganado 0-1 al Paso Ferreira. En Francia llega la primera victoria del Olympique de Marsella de Marcelo Bielsa en la tercera jornada, 0-1 al Guingamp. Y en Ucrania, otra noticia lamentable, Corro, porque han estallado 2 bombas esta tarde en el estadio de Shakhtar Donetsk, en Donbass Arena. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas. En triatlón, Javi Gómez Noya se ha retirado de la prueba de Estocolmo de hoy, penúltima del Mundial, que ha ganado Jonathan Brawley por delante de su hermano Alistair, pero aún así le vale con ser cuarto la próxima semana, el próximo fin de semana, en el triatlón de Edmonton, Canadá, para revalidar título mundial. Así que estaremos muy pendientes, Corro, de ese triatlón de Edmonton la semana que viene. Repito, cuarto puesto le vale a Gómez Noya para ser campeón del mundo. En baloncesto, noticia del mundo básquet: Estados Unidos descarta a Damian Lillard, escorta de Portland Trail Blazers. Me dice Parrita que le ha sorprendido mucho la ausencia, porque era uno de los que contaban, iba a ser el 12 del entrenador K. Y en la NBA, Kevin Love, nuevo fichaje de los Cleveland Cavaliers, que acompañará así, en este caso, a LeBron James. Motor Rally de Alemania, a falta de la última jornada de mañana, Dani Sordo marcha cuarto, lidera el finlandés Jarimari Latvala, y como cada día, acabamos con la portada del diario Marca, hoy con Carlos Moyá.
Fotografía para el entrenador del Atlético de Madrid, con el titular Cholo Locura, el mejor Atlético de la historia, 5 títulos en 2 años, y por supuesto, Marca lleva también la portada a nuestra sirena española con el titular Mireia vale su peso en oro.
Muy bien, pues mira, a veces no se necesita más tiempo. Vamos a contar en una hora todo lo que había que contar, deprisa y corriendo, pero lo hemos contado. Pero mañana contestas a los lectores, oyentes, perdona.
Mañana no, porque todavía no hemos recibido preguntas.
Ah, sí, o sea que te libras.
De momento.
Sí, de momento.
Ya llegará.
Muy bien, aparece Guas, has mandado la crónica, Guas.
Mando la crónica y han anulado el gol del Español.
Qué grande eres.
Ha llegado el gol a los 0-0-59.
Qué grande. Muy bien, señores, nos vamos. Mañana más desde las 2 de la tarde, tiempo de juego, hasta las 2 de la mañana. Mañana vuelve Joseba Larrañaga y el equipo titular del partido de las 12 para tiempo de juego, que será lo que contemos mañana. Y les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.